Radio Victoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur y lo hace haciendo un guiño a las personas que sufren de diabetes. Y es que todos los 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una jornada con la que se pretende aumentar la concienciación global sobre esta enfermedad. En un año complicado en el que las enfermas y los enfermos crónicos han tenido que lidiar con el COVID-19 y en el que el exceso de azúcar se ha convertido en uno de los factores que puede hacer que se agrave la enfermedad. A medida que los científicos van conociendo más sobre el COVID-19, se ha hecho evidente que el virus impacta a las personas de diferentes maneras, que los síntomas pueden variar en gravedad. Hoy nos vamos a acercar al mundo de la diabetes y vamos a conocer cómo están viviendo la pandemia. Comenzamos.
Ahora todo se mueve en torno a mí. Yo de ti dependo.
Me enteré de que, bueno, de que tenía diabetes. Y entonces me tenía que estar constantemente midiendo en sangre. Pero al año de tener diabetes, me enteré que había una nueva máquina que existía, la cual es la bomba de insulina, la cual te ayudaba a administrar la insulina. En vez de tener que ir pinchándote con inyecciones en el brazo, tienes esta máquina, la cual está enganchada, está insertada en el cuerpo con un tubito y que te va administrando todo el rato la insulina. La vida se me ha hecho mucho más fácil.
A Ángel le descubrieron que tenía diabetes hace 4 años, cuando tenía solo 11. Fue a final de curso, le tuvieron que ingresar en el hospital. Llevaba un mes que no se encontraba bien, empezó a adelgazar, tenía mucha hambre e iba mucho al baño, se encontraba mal. La diabetes, una enfermedad crónica, la primera causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputaciones de miembros inferiores. Además, es un factor de riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Es grave, pero no duele y a veces su detección no es sencilla. En esta situación de pandemia, quienes tienen diabetes se han convertido además en pacientes, en grupo de riesgo. ¿Cuál está siendo el impacto de la COVID-19 en personas con diabetes? ¿Qué sabemos hasta el momento? Óscar Moreno es médico.
Los datos más sólidos publicados pertenecen al CDC de China, donde la tasa general de letalidad fue del 2,3%. Y esta tasa de mortalidad se elevó entre aquellos con comorbilidades preexistentes, situándose en 10,5% para enfermedad cardiovascular y un 7,3% para diabetes.
Hablamos de una dolencia que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada vez afecta a más personas en el mundo. Según la OMS, se estima que 442 millones de adultos tienen diabetes, es decir, una de cada 11 personas. Entre los primeros síntomas de la enfermedad destacan el exceso de sed, el aumento de las ganas de orinar o de apetito y la pérdida rápida de peso. José se dio cuenta porque tenía mucha sed.
Empecé a beber mucho agua, que nunca bebía agua. Eso me extrañó tantísimo que me hicieron la prueba del azúcar y tenía casi 590 y tantos de azúcar, que es una barbaridad. Me preguntaron que cómo había llegado hasta allí. Y dije, pero ¿cómo puedes conducir con 600? Bueno, total, que me hicieron ya las pruebas, me pusieron insulina rápida, me bajaron el azúcar y ahí empezó todo la historia. I won't
just survive. Contra la diabetes, vida activa y dieta sana, y es que más que una enfermedad es una condición de vida. Al principio la aceptación no siempre resulta fácil. Esto le ocurrió a Carmen, ella tenía 34 años cuando le dijeron que tenía diabetes.
La verdad es que se te cae el mundo encima porque de pronto te encuentras con un montón de información que tienes que asimilar, te da mucho miedo pensar que, bueno, pues que una mala administración de insulina te puede llevar a un coma, por ejemplo, pero bueno, poco a poco lo vas asimilando. Para mí también fue un poco difícil retrasar el quedarme embarazada.
Si mantenemos bien controlada esta enfermedad, nos permitirá disfrutar de una vida totalmente feliz y productiva y no tiene por qué interferir en el logro de cualquier objetivo y metas que nos propongamos. Hoy en Radio Vitoria Gaur hablamos de diabetes, de los últimos avances, de su prevención, de diagnósticos, de tratamientos, de los que se están realizando en este momento y de quienes la padecen en este momento de pandemia.
En Euskadi, alrededor de 220.000 personas conviven con la diabetes, de los que un 35 o un 40% se calcula están sin diagnosticar y desconocen la gravedad de la enfermedad que padecen. Doctor Gonzalo Maldonado, endocrino, estamos ante la denominada epidemia silenciosa. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, una epidemia silenciosa que este año, con la COVID-19, se ha complicado.
Se ha complicado porque mucha gente que está en riesgo de padecer diabetes o que antes diagnosticábamos a lo mejor de una forma casual a través de un análisis o de un control rutinario en su médico cabecera, su médico de empresa y demás, con el tema de la pandemia acuden menos a estas consultas. Las consultas además en ocasiones son telefónicas y eso hace que pueda haber un infradiagnóstico de nuevos casos de diabetes.
Pero la relación además, ya una persona diagnosticada entre la diabetes y los efectos adversos en principio del COVID-19, y es que las afecciones crónicas como la obesidad, la hipertensión o la diabetes se han convertido también en un factor de riesgo.
Sí, la verdad que es un factor de riesgo para presentar no tanto la primera infección, no tanto quedar infectado por el coronavirus, sino para presentar formas más graves de la enfermedad quizás, o padecer pues complicaciones mayores que aquellas personas que no tengan diabetes.
Las personas diabéticas son conscientes de este sistema inmunológico, del sistema inmunológico que tienen, ¿no? Que está deteriorado, entre comillas, ¿no?
Bueno, sí, entre comillas.
Entre comillas lo he puesto. Sí.
Son conscientes, sí, son muy conscientes de ello, y de hecho, pues bueno, toman más precauciones quizás que el resto de la población, porque son conscientes de ese riesgo, quizás aumentado de padecer, insisto, formas más graves. No es que se contagien más de coronavirus, pero sí corren el riesgo de presentar formas de complicaciones mayores por esa infección.
Claro, nos encontramos en una época en la que hemos tenido confinamiento. Este confinamiento ha llevado a estos atracones, ¿no? En principio, ya una vida sedentaria. Todo esto ha disparado de alguna manera que podamos, ya no los diagnósticos de la diabetes, nos decía, ha habido quizás menos diagnósticos, pero es porque no hemos acudido al médico. Pero sí que es cierto que la vida sedentaria, los atracones y el confinamiento no nos viene nada bien para nuestra salud.
No, nada de bien. De hecho, los ejes fundamentales, los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes, la actividad física y el control de la ingesta, de la dieta, es precisamente lo que más se ha afectado con el confinamiento. Y además ha sido un confinamiento prolongado en el tiempo. Es decir, eso ha hecho que estas alteraciones o estos cambios en los comportamientos se hayan prolongado quizás más de lo necesario. Una semana, dos semanas puede no ser un problema. 3-4 meses sí empieza a serlo. Sobre todo, además, más en las personas quizás de más edad que a lo mejor tienen menos recursos para valerse o para buscar alternativas en su propio domicilio.
¿Cómo están viviendo ustedes desde su departamento, ¿no?, esta situación desde su servicio? No sé si les ha cambiado también la manera de trabajar, porque ustedes en principio ya cuando les llegan, está, entiendo, con el diagnóstico, ¿no?, ya del diabético, sí, sí, o de la diabetes, ya llegan allá, ya son enfermos crónicos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cómo les ha cambiado la forma? Si es que les ha cambiado, claro.
No se ha cambiado y mucho. Hemos pasado de tener una parte pequeña de consultas telefónicas, de consultas no presenciales, a tener durante los momentos más duros, digamos, de la pandemia, casi exclusivamente contacto telefónico con los pacientes, y en la actualidad, pues un poco menos de la mitad de los pacientes son atendidos de forma telefónica. En la diabetes hay una cuestión que es la relación médico-paciente, que es importante, es decir, quizás motivar a aquel paciente que no esté tan motivado, o el impulsar o educar, digamos, en medidas de cuidado, pues tanto de actividad como de dieta, es muy importante que haya una interacción personal. Esa interacción en parte se ha perdido y eso hace que, bueno, pues que en ocasiones pues se haya podido provocar también un cierto deterioro. Uh-huh. Insisto que hemos pasado de tener los pacientes en la consulta a diario a tenerlos, a hablar con ellos por teléfono, que bueno, quiera uno que no. Es una pérdida de esa relación personal que establecemos con ellos.
A día de hoy, ¿cómo lo viven los enfermos, estos enfermos crónicos? ¿Siguen siendo por teléfono o de alguna manera se ha intentado, bueno, no sé si reconducir en principio, ¿no?, o si atender a una parte de estos?
Hemos intentado reconducirlo y, de hecho, ya le digo que hemos pasado de tener casi consultas exclusivamente telefónicas, salvo en aquellos casos que era realmente imprescindible la presencia del paciente y siempre que el paciente acudiera, a tener ahora mismo menos del 50% de las consultas no presenciales. Claro, esto sí que supone una merma quizás en la calidad de atención, aunque de todas formas la Sociedad Española de Endocrinología, todas las sociedades autonómicas y demás, hemos sacado unos decálogos o guías para intentar optimizar ese tiempo telefónico, ese tiempo no presencial que tenemos con los pacientes, pues para intentarles sacar el mayor rendimiento terapéutico posible.
Bueno, nos dice que siempre que el paciente acudiera. El paciente no acude. ¿Tiene miedo a acudir?
a veces no acuden, a veces no acuden. Es comprensible también, ¿no? Es decir, si estamos diciendo que una persona con una patología crónica, como decía el doctor Moreno previamente, uh-huh, patología cardiovascular, obesidad, diabetes, tiene mayor riesgo de complicaciones por la infección por el coronavirus, es lógico que esos pacientes tengan, uh-huh, más miedo de acudir a un sitio donde a priori el riesgo podría ser mayor, ¿no?
Los enfermos, los que van, las personas diabéticas, cuando llegan a la consulta, ¿les riñen por no haberles, quiero decir, les dicen, es que yo lo que quiero es venir?
Algunos sí, y otros al revés, otros también, pero ¿por qué me ha hecho venir? Entonces, bueno, la verdad que nunca llueve a gusto de todos, ¿eh? Tenemos las dos facetas, el que te regaña por hacerle venir y el que te regaña por no haberle hecho venir previamente.
Claro, quizás uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando con este tipo de afección o este tipo de problemas o problemática es el retraso en los diagnósticos. Bueno, pues con esta situación, efectivamente, esas las consultas no nos están haciendo presenciales, las consultas ya desde atención primaria, ¿no?, se están haciendo por teléfono y eso hace que, bueno, que se vayan retrasando. Si tuviera, no sé si tiene un tanto por ciento, no respecto a otros años, de los diagnósticos que se han hecho desde la pandemia en principio, lo que llevamos de año, porque comenzamos a principios de marzo, pero lo que llevamos de año, el tanto por ciento de personas diabéticas que se hayan diagnosticado ha bajado mucho respecto a otros años, y no porque no los haya, sino porque no se han diagnosticado.
Sinceramente no sabría darle ese dato, fundamentalmente porque el diagnóstico fundamentalmente se hace en la atención primaria. Nosotros ya vemos los pacientes habitualmente, uh-huh, con diagnósticos que necesitan optimizar su tratamiento o determinadas atenciones más especializadas. El dato de diagnóstico de primer diagnóstico de diabetes, sinceramente no sabría darle una cifra en cuanto ha podido disminuir o no. Asumo que habrá disminuido, pero tampoco no exageradamente, pero sí que al no acudir la gente a las consultas es probable que haya algunos menos.
Estamos hablando de una enfermedad de la que todos o todas sabemos algo, pero a la que ponemos poco remedio, ¿no? No sé si es que no le tenemos mucho respeto. Yo cuando hablaba de la epidemia silenciosa es que en principio es una epidemia, es una enfermedad que no duele.
Sí, es uno de los problemas, problemas, ¿no?, virtudes. Que tiene esta patología. Uno puede convivir con ella sin que cada vez que le suba el azúcar a la glucemia a 200, a 300, tenga una descarga y demás, como puede pasar con otras patologías. Eso hace también que los pacientes, las personas que padecen diabetes, bueno, pues puedan tener un control en ocasiones menos adecuado del que tuvieran. Pero afortunadamente también es así, porque ya es bastante complicado vivir a veces con diabetes como para encima, si eso supusiera una merma de las capacidades físicas de las personas.
Sería tremendo. Decíamos que es un año muy complicado, ¿no?, el que estamos viviendo, todos, y por supuesto no todo el sector sanitario. Ahora mismo, no sé, en su planta, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Las consultas llenas, nosotros y los ingresos también. La verdad que estamos un poco sobrepasados. Luego, parte de nuestro equipo durante un tiempo estuvo participando con los equipos de atención a las personas ingresadas con coronavirus. Y bueno, pues durante un tiempo hemos estado con una actividad endocrinológica un poco más baja de lo que hubiéramos deseado. Ahora hemos vuelto a la normalidad y la verdad que aumentando, porque estamos haciendo lo que teníamos pendiente de antes y lo que nos vamos enfrentando ahora.
Bueno, pues doctor Maldonado, darle las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Seguiremos hablando, vamos a seguir hablando de la diabetes, que le vaya muy bien, y a seguir trabajando.
Muy bien, pues muchas gracias, muy amables.
Muchas gracias. Y continuamos, nos vamos a acercar a la Asociación de Diabéticos de Álava para charlar con su presidenta, con su nueva presidenta, Ainhoa Lekuona. Egunon, buenos días. Bueno, ahí no, un año complicado, ¿no?, en el que está y en el que estamos viviendo. Menudo año para convertirse en presidenta.
Pues sí, un año diferente para todos y, bueno, que nos ha obligado a todos, incluida nuestra asociación, a adaptarnos al cambio.
Ainhoa, ¿cómo lo han vivido en la asociación esta pandemia? ¿Cómo la están viviendo? ¿Les ha cambiado la manera de relacionarse? Nos ha hablado del cambio. No sé si han llegado a verse las caras desde el pasado mes de marzo.
Pues está siendo complicado. Estamos manteniendo nuestro horario de atención a todas las personas con diabetes que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan nuestros consejos, información, pero ahora las citas, claro, tenemos citas previas, la atención es más bien telefónica y hemos tenido que, claro, readecuarnos a esto haciendo las charlas vía webinar Y efectivamente la era online es la que está siendo ahora nuestro día a día.
Bueno, la que nos está salvando de alguna manera, ¿eh?, para seguir trabajando y para seguir relacionándonos. Las llamadas que reciben en la asociación, ¿qué preguntan? Hablamos de enfermos crónicos. La atención sanitaria también ha estado muy volcada, ¿no?, en los enfermos de la COVID-19. ¿Dónde se han quedado los enfermos crónicos y dónde se están quedando, ¿no?, las personas? En este caso estamos hablando de la diabetes, pero podría hacerse extensivo, ¿no?, a muchos enfermos. ¿Les preguntan por eso a ustedes?
Nosotros en la asociación hemos podido atender más de 1,000 consultas desde el inicio de toda esta pandemia. Entonces, las preguntas son variadas, desde cómo hago si no puedo salir de casa para hacer ejercicio, y les damos consejos, bueno, camina por el pasillo, si te gusta bailar, baila, ¿no? Luego, tranquilizando respecto a alguna cosa que les pueda en un momento dado generar más angustia, escuchando a las personas con diabetes, asesorando o remitiéndoles, bueno, pues si tienes una descompensación, acude a tu centro de salud, pide una consulta telefónica. Entonces, bueno, esa ha sido nuestra mayor función, ¿no?, de apoyo de todas las personas que lo han necesitado. Nuestras puertas han seguido abiertas. Uh-huh. Aunque sea de una forma un poco diferente.
Ay, no, han tenido muchas quejas en principio, ¿no?, o lamentos por retrasos en el diagnóstico, porque hay personas evidentemente que han dicho ahora es muy mal momento para ponerse malo, ¿no?, o para empezar con pruebas. Entonces, que no han ido a hacerse las pruebas o que se ha tardado mucho, ¿no?, en realizarse las pruebas.
Claro, nosotros en la asociación no realizamos pruebas. Nosotros les recomendamos solicitar atención. Si antes era presencial y ahora es telefónica, hazlo telefónica, pero informa a tu centro de salud o a la persona que te corresponde, que sigue tu tratamiento, para que te llame, hables con él, y haya, por si hay que ajustar algo, ¿no? Hemos insistido en que, ya sabemos que la base es la dieta y el ejercicio, hemos insistido mucho en eso, y en que sigan su tratamiento, y si tienen algún problema con el tratamiento, algún desajuste, consulten con su centro.
Claro, quizás el problema son los nuevos o las nuevas diabéticas.
Bueno, al final si hay un nuevo diagnóstico, esta persona, lo que hablábamos un poco, ¿no?, que es cierto que la diabetes a veces no da síntomas y eso nos puede complicar. Pero las personas que han tenido necesidad de ser atendidas han ido por los medios que ha habido disponibles de la forma en la que se ha adaptado la atención. Y nosotros hemos apoyado eso, ponemos en contacto a familias, a personas con diabetes, para que se apoyen las unas con las otras.
Bueno, pues Ainhoa, le vamos a dejar que siga trabajando. Nosotros vamos a continuar haciendo un repaso, ¿no?, por diferentes personas, cómo están viviendo, ¿no?, esta situación, cómo viven con la diabetes día a día. Ainhoa Lecuona, la presidenta de la asociación, que es Caricascom.
Muchas gracias a
todas y todos. Agur. Y la siguiente pregunta: ¿cómo se educa en diabetes en la era de la pandemia? Siorcha Barzán, enfermera educadora, Egunon, buenos días.
Hola, Egunon.
Bueno, sí, de normal entiendo que es complicado educar en diabetes, ¿no? Si esto le sumamos una pandemia, pues ya la situación ya se complica al cuadrado.
Pues sí. Sí, porque, bueno, hay que tener en cuenta que la diabetes afecta en un montón de cosas y tenemos que tener en cuenta todos esos factores para tener un buen control. Ahora con esta era nueva digital, ¿no?, que nos hemos tenido que poner todos al día, ¿no?, pues para hacer mediante webinars y demás, pues bueno, pues aquí, claro, tampoco es posible que lleguemos a toda la población, ¿no?, sobre todo pues gente que no pueda acceder a estos sistemas, ¿no?, pues porque no tiene internet, porque no tiene conocimiento, no tiene el instrumental, ¿no?, pues o un ordenador o un móvil adecuado para seguir estos webinars. Entonces, pues bueno, con esa gente pues sí es mucho más difícil llegar, ¿no?, para poder dar una formación.
Las nuevas personas diagnosticadas o que se les diagnostica, seguramente es la parte más complicada, porque son muchas las personas que tienen que pelear con la diabetes día a día. Quizás el mayor golpe es cuando se diagnostica y tienen que cambiar los hábitos de vida. Ahora los diagnósticos, bueno, pues están siendo en principio más tardíos por la situación que estamos viviendo. ¿Cómo se educa a esas personas la primera vez que te ven? Porque el que ya te conoce, señor Chá, entiendo que siempre es más fácil, ¿no?, ponerse en contacto. Pero ¿cómo se educa a aquellas personas que es la primera vez que se van a acercar a la asociación o a esta enfermedad?
Hombre, nosotros estamos dando también atención, ¿no? Con cita previa y demás, pues puedes... Entonces, si es una cosa más personalizada, pues también se da esa atención. También esa formación te tienen que dar en los centros de salud o en el hospital, ¿no? Y muchas veces, pues claro, el problema está ahí, ¿no? Que no hay suficientes educadoras, que no está reconocido de manera oficial ese papel, ¿no? Y pues al final, pues es el papel de las enfermeras es clave en la educación y en el cuidado de las personas, ¿no? Y al final nosotros, desde las asociaciones, pues bueno, porque igual también hay mayor accesibilidad o el acceso a la asociación es mucho más fácil, pero claro, esto lo que deberían de dar es pues en las consultas de endocrinología o en los centros de salud, dependiendo de dónde te lleven, y para eso, pues bueno, es importante que haya suficientes enfermeras, que esa educación sea de calidad y continua, y para ello también necesitamos que haya personal fija, ¿no? Que no esté con mucha movilidad en esos puestos clave, ¿no? Y eso pues es imprescindible.
A día de hoy, con la situación que estamos viviendo, los enfermos crónicos, ¿han pasado a un segundo plano?
Bueno, yo no diría solo crónicos, yo creo que...
Bueno, enfermos crónicos y para diagnosticar, es decir, todo. Estamos muy volcados, evidentemente, ¿no? En la pandemia, sí. En el COVID-19, pero el resto de los enfermos, ¿qué hacemos con ellos?
Y no es que estemos volcados solamente en el COVID, es que ya los recursos pues están ya agotados, ¿no? No hay suficiente personal, hay mucha gente de baja, no hay quien sustituya, y entonces, pues bueno, esas personas que tienen enfermedades crónicas y que necesitan un seguimiento, pues el seguimiento no es tan riguroso como debería de ser.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar también a Álvaro, a nuestro siguiente invitado. Decía, un invitado que está desde el principio, además, con nosotros. Él es una persona diabética, es deportista también. Álvaro López, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo estás llevando la diabetes? Una persona que no pertenece a la rama sanitaria. Hasta ahora hemos hablado de la rama sanitaria, pero Álvaro, tú no perteneces, eres deportista. ¿Cómo lo estás llevando todo esto?
Bueno, pues la diabetes en general bien, con todo este lío de la pandemia, pues un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, como toda la vida en general, sí que es cierto que...
Entiendo que cruzando los dedos para no tener ningún contratiempo, ¿no?
Sí, claro, evidentemente yo estoy en un grupo de riesgo y, bueno, pues siempre da un poquito más de miedo, ¿no? Tampoco, digamos, me estoy aislando ni estoy cortando con mi vida 100% porque no quiero que esto me bloquee, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay que tener un poquito más de cuidado.
¿Cómo te ha cambiado la vida?
Dices, pues
soy un grupo de riesgo. Tampoco quiero que me bloquee la vida, pero indudablemente parte te la ha bloqueado.
Sí, hombre, desde el momento que nos dejaron a todos en casa, pues eso ya fue un golpe grande, ¿no? El no poder salir a hacer deporte, el no poder casi ni hacer vida normal, estar encerrado en casa 2 meses, se hace complicado. El control, como ya se ha comentado antes, el control de la diabetes es un poco peor cuando estás todo el día en casa. Yo he estado trabajando en casa, he tenido la suerte de poder trabajar desde casa, pero claro, eso supone levantarse de la cama, sentarse en una silla y estar las 8 horas sentado delante del ordenador prácticamente sin moverme, ¿no? Como mucho una visita a la nevera, que incluso tampoco no
es... Eso es lo malo, las visitas a la nevera.
No es lo mejor, ¿no? Entonces sí que es cierto que durante las épocas de confinamiento, pues lo he notado que los niveles de azúcar los tenía más altos, por la falta de actividad física, básicamente.
Claro, una actividad física, decíamos, tú eres deportista, eres triatleta.
Bueno, yo realmente soy ingeniero, trabajo de ingeniero, sí. Pero bueno, soy deportista, sí, hago triatlón. Pues hasta hace poco de media distancia, pero hace un par de años ya me metí en larga distancia, en Ironman.
Para una persona que hace Ironman, ¿cómo lleva el confinamiento?
Mal, bastante mal, bastante mal.
Claro, no es que salgas a dar un paseo todos los días de media hora o de una hora, o que corras un poquito, ¿no? Es que tú ya te castigas bien.
Claro, claro, acostumbrado a entrenamientos duros y largos. Bueno, pues de hecho, cuando en el confinamiento yo llevaba ya un mes y algo preparando el Ironman de 2020 de Vitoria, y bueno, evidentemente tuve que cortar toda la actividad física. Pues se hace duro, ¿no? Porque acostumbrados a poder salir a correr, a andar en bici, a disfrutar del deporte en la calle, el quedarnos encerrados en casa es complicado.
¿Qué tienes? ¿Estaba pensando en una bicicleta en la terraza?
Sí, tengo, bueno, mi bicicleta y el rodillo, pues durante el confinamiento me dediqué a dar pedales en casa, ahí metido en una habitación. Evidentemente no es lo mismo que salir a la calle a andar en bici, ni de lejos. Se hace bastante más duro, pues porque mentalmente estás encerrado en una habitación, estás dando pedales ahí como un loco, pero bueno, me obligaba porque, por un lado, pues era una hora y pico que me mantenía distraído y hacía deporte, que es que realmente lo necesitaba.
Ah, pero ¿desde cuándo eres diabético? ¿Desde cuándo sabes que eres diabético?
Desde el año 2000, pues hace ya 20 años.
¿Qué años tenías entonces?
Pues tengo ahora 46, desde los 26.
¿Un cambio de vida total?
Sí, sí.
Sobre todo el primer golpe es el que le cambia la vida. Después uno se va acostumbrando.
Sí.
Conforme vamos siendo mayores, también igual nos va resultando más fácil acomodarnos a una vida diferente, ¿no?
Lo complicado al principio es sobre todo el desconocimiento, ¿no? Porque, bueno, todos hemos oído hablar de la diabetes, del azúcar, de tal, pero luego no sabes realmente lo que te supone en el día a día, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que es mejor que no hagas. Al principio es complicado, sí. Luego, bueno, pues como todo te vas acostumbrando y se va llevando mejor.
Por cierto, Álvaro, un diabético puede ser deportista, y en este caso deportista de élite, entre comillas, pues estamos hablando ya de un Ironman.
Sí, por supuesto. No, como hemos dicho muchas veces y solemos decir de nosotros, la diabetes no es el límite, ¿no? Hacer un Ironman es complicado para todo el mundo, evidentemente, porque es una prueba muy dura, pero bueno, con diabetes es un poquitín más complicado, pero vamos, por supuesto, no es imposible. Y de hecho, digamos, yo lo he demostrado, y no solo yo, sino más compañeros diabéticos que también se dedican a estas cosas.
Oye, ¿tiene relación con personas que les hayan diagnosticado este año o a lo largo de este año, que les hayan diagnosticado la diabetes? Yo le preguntaba, señor, hace unos instantes, si los enfermos crónicos con este año, este 2020, han pasado como un segundo plano, ¿no? Y te voy a preguntar también a ti, Álvaro, ¿qué sensación has tenido? Yo no sé si a lo largo de estos meses has tenido que llamar por teléfono o has querido ir presencialmente, ¿no? Algunas de las consultas y directamente no has podido.
Sí,
¿cuál ha sido la situación? ¿Cómo lo has vivido?
He tenido de todo un poco, ¿no? Las consultas con el endocrino, alguna la hemos tenido que hacer por teléfono, alguna he podido hacer presencial. He tenido suerte de no tener que ir al médico de cabecera, no tener que recurrir al médico de cabecera, pero bueno, entiendo que está siendo bastante complicado en general para todo el mundo, para las enfermedades que no son el COVID. Bueno, hay que tener, yo creo que evidentemente hay que estar encima del COVID, pero hay que tener cuidado con el resto de enfermedades, como puede ser la diabetes o cualquier otra, porque no nos podemos dejar a toda esa población descolgada.
Álvaro, esperando poder presentarte, ya no sé si el próximo Ironman del 2021, del 2022, porque ya estás haciendo tus cábalas.
Sí, bueno, claro, yo una vez que me pilló el confinamiento y tuve que interrumpir el plan de entrenamiento, lo que hice fue aplazar la carrera al 2021. Otras dos carreras que tenía por ahí también las aplacé al 2021. Espero poder hacerlas. En febrero empiezo con el plan de entrenamiento a entrenar ya en serio.
Ya lo tienes claro, en febrero.
Sí,
plan de entrenamiento en serio.
Tengo ya el plan hecho y estoy apuntado a las carreras. La cosa no pinta muy bien, pero yo mantengo la esperanza de que podamos.
Te voy a preguntar cómo estaremos en febrero, Álvaro. No sabemos, nadie lo sabe.
Esperemos que un poquito mejor. Pero es complicado, ¿no? No se puede hacer ninguna previsión casi ni a muy corto plazo.
¿Qué dirías a aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo y que les acaben de diagnosticar que son diabéticas o diabéticos? ¿Qué les dirías?
Bueno, primero que no se asusten más de la cuenta, que intenten formarse pues a través de la Asociación de Diabéticos, a través de sus médicos, a través de otras personas diabéticas también que conozcan. Yo creo que esto es un punto de apoyo muy importante, ¿no? Un médico te puede dar un punto de vista más profesional, siempre correcto, evidentemente, pero otra persona que conozcas, algún amigo, algún familiar, te puede dar un poco ese punto de vista más cercano del día a día que y te puede, yo creo, animar, ¿no? Yo creo que también el que veas que otras personas, pues eso, siguen haciendo actividades, deporte, pruebas largas.
Eso te anima mucho.
Yo creo que es bueno, ¿no? Y bueno, pues sobre todo que no tengan más miedo del necesario.
Y que se cuiden.
Eso sí.
Y que si tienen que llamar al médico, que llamen, que no se queden en casa. Si tienen algún problema, que llamen.
Por supuesto, sí, eso, ¿no? Desde
y
luego
que pidan consulta.
Que no podemos escondernos en casa y hay que tirar para adelante.
Bueno, Álvaro, pues así lo vamos a dejar. Pasan 35 minutos ya de las 10 de la mañana. Hemos comenzado con el Día de la Diabetes, Día Mundial. Será mañana, día 14. Un año muy complicado. Todo lo que se organizaba, pues se organiza ahora de otra manera y nos hemos convertido, yo creo que todas las personas o toda la sociedad nos hemos convertido directamente en nativos digitales. No nos ha quedado otro remedio. A marchas forzadas.
Así es.
Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y buenos días. Gracias.